Estamos iniciando serie en este mes de mayo, intencionalmente evitando las fugas, como decía el video, ¿verdad? Y el tema de hoy, identificando las fugas, ¿verdad? Y para ahí vamos a hablar un poco de la diligencia al respecto. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, encontramos el verso en el cual podemos guiar este estudio. Por esto mismo, dice Pedro, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí Pedro nos abre un abanico de áreas en las cuales nosotros podemos ir añadiendo a cada una de ellas, ¿verdad? Primero sobre la fe, añadir la virtud, y ahí el conocimiento, y da un área de crecimiento como una escalera en la cual podemos ascender, porque el desarrollo en la vida necesita esfuerzo. El desarrollo en la vida espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez requiere diligencia y poder todo nuestro empeño en ello. En la Biblia encontramos cómo Dios pide que nosotros podamos ser diligentes en escuchar al Señor, en buscarlo a Él, en tener una relación con Dios, que seamos diligentes en guardar sus principios, que seamos diligentes en obedecerlo, y así las áreas de carácter que Dios quiere que podamos crecer, pero no siempre crecemos al nivel o al ritmo que Dios quiere que crezcamos. Sencillamente porque algunas veces tenemos fugas. Hay fugas en nuestra vida en el cual nuestro esfuerzo no se enfoca ahí, se enfoca en otra área y empieza a diluirse el esfuerzo en el crecimiento que queremos lograr. Así que se van las oportunidades, dejamos de crecer porque sencillamente dejamos de ser diligentes en algunos momentos. ¿Qué es la diligencia? Hay una definición en sus boletines, en su pantalla. Dice, es la rapidez, la agilidad y la eficacia con la cual se lleva a cabo una tarea. Un hombre o una mujer dirigente es aquella que actúa con rapidez, con agilidad y con eficacia ante la responsabilidad que se le ha pedido hacer. De eso se trata. Por eso en Proverbios capítulo 12, verso 27, encontramos lo siguiente. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Mire qué interesante. Dios nos está ya de entrada diciendo que la diligencia, que la persona que tiene esa cualidad de carácter en su vida, la diligencia, ya tiene una gran riqueza. Ya posee un gran tesoro, una cuantía que lo va a impulsar en cualquier lugar que esté, lo va a llevar al siguiente nivel. Sencillamente porque tiene esa capacidad de diligencia en su corazón, en su ser. Y ahí, este verso nos pone una comparación, ¿verdad? Nos hace una comparación entre, un contraste entre la pereza y la diligencia. Por eso es importante comprender las actitudes del perezoso. En algunos momentos nosotros hemos tenido algunas de esas actitudes, pero con la ayuda del Señor podemos movernos al otro nivel de la diligencia. ¿Quién es un perezoso? Bueno, esto no es cuestión de personalidad o temperamento, ¿verdad? Lo cierto es que con la ayuda del Señor podemos movernos de un lado a otro. Pero la Biblia dice que el perezoso es como el vinagre a los dientes de aquel que lo envía a hacer una diligencia o a hacer una actividad. Es decir, que si alguien envía al perezoso a que cumpla con una actividad, es como que se esté poniendo el mismo vinagre en los dientes, ¿verdad? Y el tipo de vinagre que habla aquí no es el vinagre que nosotros conocemos hoy en día, es el vino que antes estaba destinado a ser vino, pero que no se cumplió su fermentación y que se dañó, y entonces quedó con un sabor ácido, agrio, ¿verdad? Y con un nivel de alcohol fuerte. Así es que se lo pone, y esa es la actitud, eso está simulando. Si alguien está dependiendo del perezoso para que cumpla una misión, dice, se está poniendo vinagre en los dientes o se está poniendo humo en los ojos para hacerlo llorar. En otras palabras, aquel que envía a un perezoso a hacer algo, dice que de una u otra manera va a incomodarse los dientes, va a tener incomodidad en los dientes, se va a irritar una dentera y probablemente va a llorar y quizás hasta le salgan úlceras. Eso se lo agregué yo, ¿verdad? Pero bueno, así que podemos cambiar esas actitudes. Una actitud primera que podemos encontrar en el perezoso para poder identificarlo o identificarnos nosotros mismos es que el perezoso pone cualquier excusa para no trabajar. Pone cualquier excusa para no trabajar. ¿Por qué? Porque no acepta responsabilidad. No quiere responsabilidad más allá de lo mínimo, de lo necesario. Proverbios capítulo 22, verso 13, dice lo siguiente. El perezoso, ahí fuera hay un león me matará en la calle, ¿verdad? Ya está poniendo una excusa y poniendo una excusa exagerada, ¿verdad? Pone excusas para todo el perezoso. No, no hice esto porque, ¿sabe qué? No me dieron los materiales a tiempo. Ah, no me llegó toda la información. O, ¿sabe qué? No hice el trabajo porque se fue la luz cuando ya iba a grabar y, ¿sabe qué? Se fue la información, ¿verdad? No pude grabar ni imprimir, así que aquí no traje la información. Llego tarde porque se me poncharon las cuatro llantas. Y la semana pasada también se le habían ponchado, probablemente, ¿verdad? Pone excusas increíbles. Me van a asaltar. No, es que hay mucho tráfico. Oh, hay mucho calor, hay mucho frío. Va a haber lluvia. Ay, si se llueve aquí, usted sabe cómo se ponen las calles, se van a inundar, ¿verdad? Así que ya no llego mañana. Probablemente me enferme mañana, ¿verdad? Y muchas excusas son como mentiras que nos hacemos a nosotros mismos. Así que es muy importante identificarnos para empezar a evitar eso. Alguien dice, bueno, no puedo corregir a mis hijos porque casi no los veo. Y cuando llego del trabajo y hay que corregirlos, y entonces no puedo, dice, porque, ¿verdad? Si los corrijo, entonces ya van a dejar de amarme y pierdo la relación y el momento. Y no, son puras excusas. O cuántos de ustedes jóvenes han venido su papá y les dice, papá, el papá le dice, hijo, por favor, mañana pasa la basura, saca la basura. Papá, no puedo, papá. Tengo que hacer un trabajal, no tenés idea. Tengo que estudiar, me pusieron un examen, mañana no puedo ayudarte, ¿verdad? O viene la mamá, hijo, hija, hay que lavar los platos, te toca. Ay, mamá, con todo gusto, pero mire, tengo que hacer esta investigación y tiene que hacer en internet. Qué casualidad, ¿verdad? Casualidad, y hay que estar en la red, no puedo salirme, no, si me desconecto, mire, ¿para qué? Pierdo los puntos, ¿verdad? Y excusas. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos dejado de hacer algo por poner excusas? No, es más fácil poner excusas. No, ¿sabe qué? No puedo hacer ejercicio porque estoy cansado, o está lloviendo, o hay mucho frío, me puedo enfermar. Y así, las excusas están ahí para usarlas, ¿verdad? Y de una u otra manera, el que tanto pone excusas llega a creérselas. Imagínese este caballero que decía, no puedo ir a trabajar porque va a salir un león ahí. Y se lo cree que en realidad va a salir un león, y el punto que empieza a pensar, y si me sale el león, entonces ¿qué voy a hacer? Ya sé, me voy a arrodillar, Señor, te pido por este león, dale un corazón cristiano. Abre los ojos y mira al león orando, Señor, gracias por estos alimentos, ¿verdad? Y así, y se lo cree, ¿verdad? Alguien decía que el que es bueno para poner excusas, solo para eso es bueno, dice, no es bueno para nada más, ¿verdad? Hay una historia, un cuento de un granjero que tenía un buey y un burro. Y los dos los tenía juntos para arar la tierra. Ahora sí que los puso en la yunta y los puso a arar. Obviamente había un desequilibrio de fuerza y el buey se sentía muy agotado y empezó a criticar. Dijo, ¿no sabe qué? Le dijo al burro, yo mañana no vengo. Yo estoy trabajando demasiado aquí. No consigue, no nos nivela la carga. Le dice, bueno. Así que me voy a hacer el enfermo y no voy a ir a trabajarles. En efecto, llega el día, se hizo el enfermo, se tiró, ¿verdad? Y entonces viene el amo y entonces empieza a contemplar al buey, ¿verdad? Le pone la paja, el heno, y le pone pailita con agua y le pone unas, ¿verdad? Lo atendió al buey, ¿verdad? Entonces se lleva al burro al trabajo. Allá va el burro al trabajar y entonces van todo el día. Obviamente el trabajo se extendió más, regresan ya un poco más de noche y entonces llega el buey y le dice, ah, burro, ¿cómo fue hoy? Le dice, uy, le dice, no, le dice, fue difícil, hoy trabajamos duro, le dice, fue difícil, le dice, y no logramos avanzar, le dice, pero bueno, ¿y qué dijo el amo? No, el amo dijo que te extraña, dice, te extraña, pero a ver, mañana, no, dice, ya, esta vida me está gustando, dice el buey, ¿verdad? Mañana tampoco voy a ir a trabajar, le dice, ah, no, bueno, está bien, no va a trabajar. Y se va el burro, ¿verdad? Nuevamente el buey bien atendido, cuidado, bajo la sombra, su agüita a tiempo, todo, ¿verdad? Y entonces, al final de la noche regresa el burro nuevamente, cansado, agotado. Ajá, le dice, ¿cómo estuvo hoy? No, lo mismo, difícil, no avanzamos mucho, le dice. Trabajamos duro, le dice. Ajá, le dice, ¿y qué dijo el amo? ¿Te dijo algo? Le dice, no, el amo hoy no me dijo nada, le dice, no me dijo nada. Dice, pero dice, lo miré bastante tiempo hablando con el carnicero, le dice. No sé qué querrá decir, pero bueno, ¿sabe qué? Y eso sucede, muchos empresarios, pregúntele a un empresario, si nota en las hojas de inasistencias y mira que personas continuamente están recurriendo en faltas y en inasistencia, va a decir, hey, aquí pasa algo, probablemente el trabajo que yo le estoy ofreciendo a esta persona no es el trabajo que esta persona necesita, quizá necesita otro trabajo que le dé más tiempo, libre para poder lo que ella necesita hacer, ¿verdad? Y de eso se trata. Así que el perezoso busca cualquier excusa para no trabajar. Una segunda actitud del perezoso es que el perezoso busca el trabajo perfecto para poder trabajar. Quiere el ambiente ideal, quiere las condiciones óptimas. Mire Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno. Luego, cuando llegue la siega, pedirá y no hallará. Así es, porque el perezoso quiere que le den un trabajo, que se lo vayan a dar a su casa, que lo vayan a buscar, ¿verdad? Quiere un trabajo con poco trabajo, ¿verdad? Quiere un trabajo, pero no quiere trabajar mucho. Quiere salir temprano, quiere hacer solo las funciones que le tocan, ¿verdad? Que están escritas ahí. Quiere 15 a 16 salarios, que incluya las comidas, que le den una hora de almuerzo, que le den seguro de vida, que le den viáticos, que le den carro asignado, celular, tantas cosas, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Y si hay un puesto de jefe, deme el puesto de jefe, le dice, ¿verdad? Y probablemente no trabajo los sábados tampoco, ¿verdad? Así es que busca el trabajo ideal. Y no hay un trabajo ideal, no hay un trabajo perfecto, no lo hay. Solo hay hombres y mujeres con una buena actitud hacia el trabajo. El perezoso no tiene una motivación propia. Busca los atajos. Por eso decía, leí en algún lugar que Bill Gates dice, elijo a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil, dice, porque encontrará la manera más fácil para hacerlo. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí vemos cómo, no sé qué tan real será, pero eso lo leí en las redes. Así que le falta iniciativa. Es descuidado, dice la Biblia cuando se refiere al perezoso. Es descuidado en su terreno. Crecen las espinas, el monte, el sucio, su cerco está destruido. No es confiable el perezoso. Así como descuida su casa, su entorno, su ambiente de trabajo, así descuida también su vida espiritual. Descuida su vida espiritual. Su vida de oración es mínima. Porque el perezoso tiene la capacidad de creerse que no necesita de los demás. No es muy enseñable. Y descuida la lectura de la palabra de Dios. Descuida el poner límites. Poner límites en las relaciones con el sexo opuesto, ¿verdad? El perezoso no ve peligro, no hay peligro aquí porque lleva la vida con calma. No pone límites en el tipo de programas que mira. No pone límites en los lugares de internet, en las redes, los sitios que visita. No pone límites. No pone límites a lo que mira a sus ojos porque se descuida. Se descuida. Hay una tercera actitud en el perezoso. Y es que el perezoso tiene muchos sueños, pero no los alcanza. Tiene muchos sueños, muchos anhelos y deseos, pero no los alcanza. Mire Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que el perezoso tiene esa actitud. Muchos planes, voy a hacer esto, voy a alcanzar aquello, voy a lograr esto, pero no mueve un brazo, no da un paso en firme para lograr sus sueños. Así que sus sueños se quedan en fantasías. Se quedan en sueños nada más. Y la Biblia describe al perezoso como alguien que está continuamente durmiendo. Durmiendo, y que lo describe en una cama y continuamente da vueltas. Se da vuelta para un lado, luego para el otro, y ahí está. Y si usted lo deja ahí, ahí lo va a encontrar, ¿verdad? No hay nada que le afecte porque le gusta dormir. Le gusta quedarse ahí dándole vueltas. Y la Biblia compara al perezoso con una bisagra de una puerta, que la puerta se mueve. La puerta se mueve para un lado, para el otro, pero no avanza. ¿No es cierto? No avanza. El perezoso queda ahí y como la puerta se queda fija, no avanza. Porque está esperando que todo le caiga del cielo, ¿verdad? Tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Todos. Pero unos se levantan y dan pasos. Unos buscan al Señor, a Dios en oración. Señor, ¿es este tu plan para mí? ¿Es este tu sueño? ¿Mi sueño está ligado a ti? Y buscan a Dios, leen la palabra, buscan los principios, piden ayuda, piden consejo, hacen un plan y dan los pasos. Es importante identificar a los perezosos, o si tenemos algún momento la actitud de perezoso, para que no nos digan que somos los hombres y las mujeres del mañana. ¿Sabe por qué? Porque todo lo dejamos para mañana, ¿verdad? Todo para mañana, ¿verdad? ¿Sabe cuándo voy a empezar a leer la Biblia? Mañana. ¿Cuándo voy a empezar a la dieta que necesito? Mañana. ¿Cuándo voy a buscar trabajo? Mañana. ¿Cuándo voy a ayudar en los quehaceres de la casa? Mañana. Escuchen los papás ahí eso, ¿verdad? Es importante. Mañana reparo la puerta, mañana reparo el grifo, mañana es, y mañana. Todo mañana. ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, quiero mejorar mi matrimonio, quiero que mi matrimonio esté al otro nivel, que podamos ser un matrimonio ideal para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Pero no invierte tiempo en el matrimonio, no platican, no leen la palabra juntos, no oran el uno por el otro, no sacan tiempo para platicar con los hijos, y así, ¿verdad? No aplican principios en sus relaciones. Así que los sueños se quedan en sueños nada más. Pero algunas personas sueñan con el éxito, mientras otras se despiertan y trabajan duro para lograrlo. Y esos son los diligentes. Esas son las personas diligentes. Y por eso es que necesitamos ver también la actitud del diligente. El diligente, en primera instancia, es un iniciador. El diligente es un iniciador. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 6, versos 6 al 7. Y aquí viene Dios, a través de Salomón, hablándonos al perezoso. Le dice: perezoso, mira a las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. ¿Por qué decimos que el diligente es un iniciador? Bueno, porque tomamos el ejemplo de las hormigas. Mire, ¿quién es un iniciador? Un iniciador es aquella persona que no necesita una orden, que no necesita una dirección para afrontar una necesidad y tomar una decisión y actuar en un momento determinado. Hay una necesidad, hay algo que hacer inmediatamente, pero no hay nadie que lo haga, la persona responsable no está ahí, pero hay un diligente. El diligente va a tomar la iniciativa, va a tomar la iniciativa para hacer ese trabajo. Y ahí es donde cabe que muchos perezosos se aprovechan del diligente, porque el diligente va a estar ahí, dispuesto, listo para hacer el trabajo. Y entonces dice, se tranquilizan, ¿verdad? Mejor que lo haga el diligente. Dice, no, ahí está. Yo mejor me la voy a llevar tranquilo. Y en el trabajo no puede ser así. En la vida espiritual no puede ser así. Porque los únicos que descansan y que son productivos al mismo tiempo, ¿sabe quiénes son? Las únicas que pueden estar descansando y ser productivas al mismo tiempo son las gallinas. Son las únicas, ¿verdad? Porque en su descanso, ahí están produciendo, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que venir y ponernos con la ayuda del Señor. Así que las hormigas nos dan un gran ejemplo. No necesitan un jefe, no necesitan un superior que esté ahí para mediar entre quién va a hacer este trabajo, quién va a hacer esta actividad. No, no necesitan un jefe. ¿Sabe por qué? Porque ellos miran la necesidad y actúan y se mueven y dan un resultado. No necesitan un superior para que las presione, las obligue, las motive. Las hormigas están altamente motivadas, dispuestas a servir a sus otras compañeras hormigas, ¿verdad? No se rinden, no se dan por vencido ante los obstáculos. Buscan nuevos caminos y hacen lo que corresponde. Así que de eso se trata, no ponen excusas, ¿verdad? ¿Han visto ustedes una hormiga tomando el sol y descansando ahí con una limonada? No, siempre las vemos moviendo y en actividad, ¿verdad? De eso se trata. Así es, porque esa es la actitud del inmigrante. Los inmigrantes generalmente, se escucha que cuando van a otros países se vuelven altamente productivos. No tienen temor a hacer cualquier tipo de trabajo, no importa el trabajo que les pongan, están dispuestos a hacerlo. En una ocasión estaba miré a un grupo de inmigrantes trabajando, ¿verdad?, en Estados Unidos, y los miré ahí, y había nieve, estaba nevando, y yo miré a un grupo de personas trabajando en la construcción, y me sorprendí de ver a una señora, a una mujer, pegando ladrillos, ¿verdad?, pegando ladrillos, ahí como cualquier otro hombre. Y me puse a pensar, es la actitud del inmigrante, ¿verdad?, es la actitud que no tienen temor al trabajo, que están dispuestos a dar esos pasos, no importa lo que venga, porque el diligente trabaja para Dios, no necesita un jefe, porque el diligente sabe que Dios está sobre todo y que ante él es a quien da cuentas y responde. Es por eso que el diligente piensa: todo esto que yo hago es para Dios, no para los hombres. Hago las cosas para Dios, para agradarlo a él, sea de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo para él. Es importante que seamos iniciadores. Hay alguna situación en nuestra vida, algún área de pecado que estamos esperando que la cosa se resuelva, no se va a resolver. Tienes que ser iniciador, tienes que dar el paso y decir, bueno, ¿qué dice la palabra al respecto? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. De eso se trata, ¿verdad? Ser un iniciador, no solo en la vida secular, en el trabajo, donde quiera que estemos, no, a nivel personal, en la vida espiritual, venir y dar los pasos que Dios pide que demos para alcanzar su misericordia. Hay una segunda actitud del diligente, es aquel que completa las tareas bien, completa las tareas bien, ¿verdad? Hay un pasaje de Ruth capítulo 3 verso 18. Este es el antecedente cuando Noemí, que era suegra de Ruth, fueron a vivir a otro, estaban en otro país, ahí se murieron sus esposos y ellas regresaron a Israel, y ya estando en Israel, pues Ruth va a trabajar para proveer alimento a su suegra, ¿verdad? Y ahí conoce a Boaz. Boaz es el dueño de las fincas y se dan cuenta que él es uno de los familiares más cercanos que puede redimir a Ruth, es decir, que se puede casar con ella para proteger toda la heredad de la familia de Noemí. Entonces, este hombre en ese momento, pero se da cuenta también que hay otro familiar más cercano que él para tener ese derecho, pero él quiere casarse con Ruth. Y entonces, esto es lo que sucede. Ruth 3:18. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa, el hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. ¡Qué capacidad! ¡Qué carácter! Porque esa es una claridad de una cualidad de este hombre. Es considerado un hombre diligente. Y así, imagínense, viene... Todos hablaban probablemente de él. No, este hombre, ¿sabes qué? No va a descansar hasta resolver este problema. ¿Cuánta necesidad tenemos de hombres y mujeres con esa capacidad de diligencia? Que se nos pueda identificar donde quiera que estemos, que podemos resolver. Que no estamos esperando que una instrucción venga, no, sino que tienen esa capacidad. ¿Sabes por qué? Porque están confiando en Dios. Y esa capacidad que diga, no, esta mujer está ahí, no hay problema. No te preocupes, se va a resolver hoy mismo. Se va a resolver, sea como sea, se va a resolver. ¿Está este caballero ahí? Sí, no te preocupes. Él es un hijo de Dios, sí. Y él diligente también, no te preocupes. Se va a resolver. Tarde o temprano, este hombre va a buscar la solución. ¿Y qué importante? ¿Sabe qué? Que Dios puso a este hombre como parte del linaje, de la descendencia. De su descendencia nació Jesucristo. ¡Qué bendición! ¿Por qué un hombre diligente como este? De eso se trata. La diligencia va implícita en esa, ¿verdad? Que podamos tener la actitud de entregar el trabajo a tiempo, de entregar el trabajo no solo a tiempo, sino un trabajo bien hecho. ¿De qué nos sirve entregar un buen trabajo, verdad? Pero fuera de tiempo, cuando ya no es oportuno, cuando ya no se necesita. ¿O de qué nos sirve entregar un trabajo a tiempo cuando está mal hecho? Y está muy unido entre el cumplimiento y la responsabilidad con la diligencia. La puntualidad es importante. Y a veces se requiere mucho de nuestra parte. La diligencia exige que nosotros demos más de lo que tenemos. Que demos todo lo que tenemos para entregarlo bien hecho. Hay un video que me gustaría que lo viéramos. Es un video que nos puede ilustrar de que a veces las cosas cuestan. Y que a veces queremos rendirnos. Y que a veces no queremos seguir. Pero hay que pagar un precio para poder terminar el trabajo bien hecho. Miremos, por favor.
Lo vas a hacer a ciegas.
¿Por qué?
Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Pon inicio, más a la izquierda, más a la izquierda.
¡Ya detente, olvídalo!
Eso es, Brock. ¡Avanza, Brock! ¡Sigue avanzando! ¡Las rodillas arriba! ¡Sigue avanzando! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! Sigue adelante, que tus rodillas no toquen el piso. Así, tu mejor esfuerzo. No te rindas, tu mejor esfuerzo. Avanza, avanza. Eso es, eso es. Continúa, Brock. Así, así, así. Avanza, dame todo lo que tengas. Muy bien, avanza.
Mis brazos, es pesado.
Sé que es pesado.
No puedo más.
Negocia con tu cuerpo, que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido, Brock, avanza, ¿me escuchas? Avanza, vas muy bien, sigue avanzando. ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza!
¡Duele!
¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza!
¡Quema!
¡Deja que queme!
¡Mis brazos duelen!
¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Te prometo lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza!
¡Es duro!
¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! 20 pasos más, 20 más, avanza, Brock.
estoy seguro.
Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock.
La diligencia requiere que demos lo mejor. Ya me cansé con solo verlo, ¿verdad? Así nos pasa a veces cuando estamos perezosos, ¿verdad? Pero bueno, requiere diligencia y que demos lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Hay un hombre, se llamaba Stradivarius, muchos han escuchado de él, nació en 1644, estableció su taller en Italia, hizo arpas, violines, chelos, violas y más de 1100 instrumentos hizo. Sobreviven de ellos unos 650. Estamos hablando de hace más de 300 años, aproximadamente. Un promedio de 300 años. Y estos instrumentos todavía sobreviven. Y hay algunas anotaciones al respecto. Ningún fabricante moderno ha podido replicar su trabajo después de 300 años. Después de 300 años, ningún fabricante ha podido replicar su trabajo. Ha dejado una marca en la tierra con su nombre, pero con su esfuerzo, con su trabajo y su disposición. Él dijo en una ocasión lo siguiente: otros podrán hacer violines, pero nadie como estos. Y esa es la diligencia. Tenemos el mejor ejemplo en Dios. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Qué impresionante, ¿va? Dios mismo trabajó y nadie ha podido replicar su obra. Dígame quién ha hecho otro mundo y otra creación como la que él ha hecho. Nadie. Jesucristo también trabajó con la misma eficacia, eficiencia, con la misma diligencia. ¿Quién ha igualado la obra de Jesucristo? ¿Quién más nos da la salvación? Solo Él ha dejado su marca. Por eso es que nosotros como hijos de Dios también somos llamados a dejar una marca en esta tierra con la diligencia. Efesios 5:15 dice: mirad con diligencia cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo se va, lo desperdiciamos, se gasta. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos, donde quiera que estemos. Está en la salud, de lo mejor. Está en la política, de lo mejor. Está en la docencia, de lo mejor. En la construcción, donde quiera que usted esté, de lo mejor de usted mismo. Hay una tercera actitud del diligente. Los diligentes trabajan hoy pensando en el futuro. Trabajan hoy pensando en el futuro. Proverbios 6:8, siempre hablando de las hormigas. Las hormigas preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Trabajan pensando en su familia. Las hormigas están pensando en las necesidades de su familia. Al punto que algunos estudiosos de las hormigas, hay una rama de la entomología que se llama mirmecología, y ellos dicen, ¿verdad? Algunos han estudiado diferentes especies de hormigas, que algunos tienen dos estómagos y otros tienen la capacidad de tener almacenado fluidos dulces en sus estómagos, al punto que lo tienen un abdomen muy grande, ¿verdad? Para compartir la comida cuando llegan al nido, a la colonia de hormigas, entonces regurgitan la comida y la comparten. Que es considerado, ¿verdad? ¿Verdad? Vienen y comparten la comida con las otras hormigas que tal vez no han tenido la oportunidad. Pero piensan en las demás, piensan en los otros miembros de su familia, ¿verdad? Y al punto que algunas de las hormigas no duran a vivir tanto, algunas solo duran unas semanas. Pero aquí dice que se preparan en el verano, ¿verdad? Recogen para cuando llegue el invierno. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuánto dura el invierno? No sé, 3 meses, Lo que quiere decir es que estas hormigas trabajan duro, llevan comida que probablemente nunca van a comer. Mire lo importante, se entregan, se disponen porque trabajan con diligencia. Por eso Dios nos dejó ese ejemplo, que podamos aprender de las hormigas. Por eso es importante, cuando nosotros no estemos, cuando usted no esté ya en la tierra, ¿va a dejar provisión para su familia? Hay una provisión que usted da, hay que hacer planes, hay que planificarlo, ¿verdad? Esto es sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas. Pero no solo eso hacen las hormigas, también se preparan para el tiempo difícil. ¿Cuál es el tiempo difícil para las hormigas? Bueno, el invierno, ya van a empezar las lluvias, ¿verdad? De las lluvias vienen al ras de la tierra inundaciones. Entonces, y los nidos o las colonias de hormigas están ahí, al ras de la tierra, ¿verdad? Y yo sé cuando empiezan las hormigas a prepararse, ¿verdad? En mi casa, en mi esposa, con mi hijo nos gustan las plantas. Y ahí tenemos plantas y estamos cuidándolas y todo. Pero sabemos que cuando va a empezar la lluvia, miramos la línea de hormigas, ¿verdad? Que vienen a pelar todas las plantas, le cortan las hojas y ahí van caminando. Ay, a mí me dan ganas a veces de hacer algo para evitar esto, pero digo, no, están llevando comida a su familia. Se están preparando para el verano, para el invierno, están preparándose. Nosotros también tenemos un invierno, cada uno de nosotros. Por eso Eclesiastés nos dice que consideremos, acuérdate de Dios antes que lleguen los días malos, los tiempos de crisis, los imprevistos, los tiempos difíciles. Hay que planificar para ese tiempo. Hay que usar bien los recursos, hay que ahorrar, hay que planificar con tiempo, hacer las cosas. Tal vez alguien de aquí está pensando en casarse. Analice sus finanzas, ¿tiene deudas? Si está endeudado, por favor, no se case inmediatamente. Busque consejo financiero, váyase, porque diga, no, es que tengo, mira que estoy casado, pero tengo problemas financieros en el matrimonio. No, no, usted tiene problemas personales que ya tenía antes y que cuando llegó el matrimonio los empeoró, porque la situación va a crecer. Así que hay que tomar decisiones antes. Ajústese a un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto. Hay cosas que no puede hacer porque su presupuesto le dice no puedes hacerlo. Analice su perfil económico, su realidad, cómo está viviendo, porque de repente ese perfil que usted está viviendo no es el que su realidad financiera dice. Así que es importante planificar todo esto, ¿verdad? Deje dinero para las emergencias. No viva al borde, al ras, ahí al límite, estoy esperando, uy, ya viene el 30, uy, no me ajusta, ¿verdad? No, tiene que prepararse para los imprevistos. También pague a los acreedores, ¿verdad? Ahorita que vienen los aguinaldos, por favor, ¿verdad? Si usted tiene acreedores, haga, no, pero pastor, es que no me ajusta, haga un plan de pago, siéntese con ellos, ¿verdad? Haga algo, pero no deje que esas cosas crezcan y no se coma todo el aguinaldo, ¿verdad? Deje ahorros, haga una provisión. Piense como las hormigas, es lo que Dios nos está diciendo. Pero bueno, hay una promesa para finalizar. Una promesa en Proverbios 22, 29. Una promesa para cada uno de los hijos de Dios y todos aquellos que puedan poner en práctica. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. ¿Has visto, yo le agrego, un hombre o una mujer diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. La diligencia da su fruto, en su tiempo, en su momento. El ejemplo de José, José el soñador, era un soñador, pero no se quedó con los sueños. Por el contrario, fue un hombre diligente, ponía en práctica el escuchar la voz de Dios, pero al mismo tiempo era diligente en obedecer la voz de Dios y aplicar sus principios. Fue diligente en cuidar su vida espiritual. No vino y cedió a las tentaciones que le ofrecía este mundo porque dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer una gran maldad contra Dios? Fue diligente en cuidar su vida y su cuerpo. Fue diligente en perdonar a todos. Gran perdonador. Perdonó. Y todos conocemos la historia. José, el soñador, sus sueños lo llevaron a ser, bueno, Dios mismo, los sueños de él conectados con los sueños de Dios lo llevaron a ser el segundo delante de Faraón, delante de los reyes. Se cumple el principio, se cumple la promesa. Daniel es otro. Daniel, el joven, propuso en su corazón no contaminarse, pero era diligente en buscar a Dios. Era diligente en una relación con Dios. 3 veces al día buscaba a Dios en oración, oraba. Era diligente en venir y expresar su fe y sus convicciones espirituales, aunque ello implicara que había un riesgo en su vida de peligro de muerte. Al final Dios lo rescató del foso de los leones. Pero el resultado, el fruto de la diligencia de Daniel, conectado con los sueños de Dios en su vida, lo llevaron a estar delante de 3 reyes, por lo menos, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, y quizá otros intermedios ahí, en 2 imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, por lo menos, ¿verdad? Se cumplió la promesa, se cumplió la promesa de Dios. La diligencia da su fruto, un fruto que como hijos de Dios podemos llevarlo a Dios para darle gloria a su nombre. ¿Se imaginan ustedes que como hijos de Dios nosotros pudiésemos ser hombres y mujeres que salgamos del estándar, de la normativa, de la normalidad que este mundo dice? que podamos subir el estándar y que podamos ser hombres y mujeres con esa diligencia, que la gente diga, ¿dónde están los mejores hombres y mujeres para contratar? ¿Dónde está el mejor recurso humano? Allá en Tegucigalpa, en Honduras. Que podamos ser exportadores de recurso humano que lleven el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Vamos a orar. Se ponen en pie, por favor, y oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dejado el mejor ejemplo de diligencia. Cuando creaste este mundo en el tiempo adecuado y con una perfección. Que todo está en su lugar, Señor. Gracias por ese ejemplo. Gracias por el ejemplo de diligencia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, que hizo la obra de sacrificar su cuerpo por nosotros en el momento indicado, planificado de acuerdo a tu diseño. Señor, en el tiempo indicado y con los alcances suficientes para cada uno de nosotros, con eficiencia y eficacia. Gracias por esos ejemplos. Ayúdanos ahora a nosotros a conducirnos con diligencia en todo lo que hacemos. Que seamos hombres y mujeres que hacemos lo mejor para ti. No porque es nuestra capacidad, Señor, es porque tú estás con nosotros. Y si tu mano está con nosotros, Señor, podemos darte la gloria a ti. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.